Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien. Estoy aquí para trabajar con ustedes un poquito la conciencia, aprovechando la energía disponible. Quiero que aprovechemos la energía más alta que Neptuno nos puede ofrecer. Quiero hablar sobre la diferencia entre visualizar y envisionar. Seguramente me han escuchado o me han leído diciendo envisionar y dicen otra vez, ¿un error ortográfico o se está volando las tapas? Pero no, hay una diferencia entre envisionar y visualizar. Lo que ustedes seguramente conocen es un proceso de visualización y funciona, o sea, nos da bastante cancha, nos ayuda a avanzar. Pero el detalle está en que visualizar, que mucha gente lo puede ver como cerrar los ojos y tener imágenes en su mente, o crear un vision board, que todo eso está súper on point con esta energía, porque no solamente tenemos planetas en Piscis, que responde a Neptuno, que es el planeta de disolver las barreras del ego, y atrevernos a soñar un poco más allá, sino que también planetas en Piscis responden a Júpiter, y Júpiter es crecimiento y expansión. Júpiter, entre muchas de las cosas que rige, rige la prensa, y prensa también tiene que ver con información. Júpiter está en Escorpio, ayudándonos a accesar a imágenes importantes y transformadoras dentro de nosotros, pero también a miedos, y por eso es importante envisionar. Pero el hecho es que el puente entre el 99% y el 1% envuelve la imaginación. Y para eso los planetas en Piscis están en su punto. Marte en Sagitario también está muy fuerte, lo que nos lleva a tomar acción. Y Marte en Sagitario responde a Júpiter también. Pero de nuevo, Júpiter en Escorpio es un arma de doble filo porque nos ayuda a creernos posibles más allá de lo que puedo ser en este momento y me voy a transformar. Pero Júpiter en Escorpio también nos da easy access a muchos miedos que tenemos guardados y cosas que tienen que salir a la luz. Entonces, visualizar es maravilloso. Moonboard, vision board, fotos, wallpaper en tu computadora, en la pantalla de tu celular, todo eso ayuda. Pero ¿cuánto tiempo tienes haciéndolo? Y cómo hay cosas que sí, el viaje a, no sé, una isla que tenías en el fondo de pantalla o la foto que tenías en tu baño, se dio. Pero hay unas cosas que no, y son cosas en las que más miedo tienes. Ahora, envisionar no es como visualizar. Cuando visualizas, estás utilizando tu lóbulo prefrontal. Tócate la frente. Tócate la frente. Ahí está el lóbulo prefrontal. Está encargado de nuestros procesos conscientes, pero trabaja mucho con las referencias. Es como que, bueno, yo sé cómo funciona esta computadora, sé cómo funciona este programa para grabar. Ya. Estoy hablando en español, es el idioma que conozco, ta, 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 ta. Lóbulo prefrontal. Pero también ahí está mucho juicio. Envisionar es, de hecho, accesar a una energía de inspiración. Y no todo el tiempo estamos inspirados. Tampoco podríamos vivir todo el día inspirados porque no flotamos. Tenemos cuentas que pagar, fechas límites en las que hay proyectos que entregar. Tenemos que comer, tenemos que bañarnos, tenemos que dormir. El lóbulo prefrontal tiene su belleza, tiene su superfunción. Pero el asunto con visualizar es que nos deja dentro de los límites de lo conocido. Es como si yo pusiera una foto de Bogotá, un lugar al que estoy yendo muy, pero muy seguido. Si yo pongo en mi vision board una foto de Bogotá y voy y digo, se me cumplió lo que tenía en el vision board, ¡da! Yo me creí posible, ya he ido. Ahora, si pongo una imagen de algo que de verdad nunca he hecho, lo creo imposible, obviamente de ver la imagen, salen un montón de pensamientos pop-up del por qué yo no podría tenerlo. ¿Cierto? Ok. Envisionar se trata de accesar a otra energía donde se disuelven los límites de lo que es y no es posible. Envisionar tiene que hacerse con una manera, como un ritual y con estructura dentro de lo que se puede, porque de nada me serviría a mí utilizar mi energía para envisionar ser mi universo cuando es algo que no tiene nada que ver con mi esencia, cuando es algo que no tiene nada que ver con mi propósito y algo que es realmente imposible. ¿Sí me explico? Entonces, les voy a explicar de dónde parte todo esto. Y algunas ya han escuchado esta historia. Cuando trabajaba en el Centro de Rehabilitación para Desórdenes Alimenticios, había una meditación con la que empezábamos los días del grupo de 12 pasos. Y más que una visualización, era un envisionamiento. Número uno, ya esas niñas estaban allí expuestas, vulnerables. Tenían que haber pasado esa barrera del miedo, de la pena, ya estaban haciendo the lowest of the low. Que eso es muy importante. saber cuándo te rindes ante tu proceso, no cuando intentaban manipularlo ellas, evadirlo o negarlo. O sea, ya el hecho de estar allí, presentes, en ese grupo de rehabilitación, donde tenían días contando qué era lo que hacían y cómo lo hacían, y eso da muchísima pena, les decíamos que cerraran los ojos y que se llevaran a un lugar que se sintiera como hogar. Y no necesariamente tenía que ser una casa con ladrillos y una fogata, no. Cada quien tenía su versión de hogar. Yo también hice ese ejercicio muchísimos años antes de ponerlo en práctica con otras personas. Y yo noté algo en mi ejercicio, pero nunca lo comenté. Pensaba que era algo muy de mi proceso. Yo cerraba los ojos y yo trataba de llevarme a un lugar que se sintiera cómodo, pero yo nunca tuve una familia normal. O sea, yo nunca llegué a mi casa y estaba toda mi familia, estábamos esperando para sentarnos a comer. De hecho, en mi casa, fui criada por mis abuelos, nunca estaban, siempre estaban de viaje, cada quien comía a la hora que le daba la gana, nadie se sentaba a comer, yo no sabía si mis tías, que eran como mis hermanas, habían comido o no, la comida estaba esperando, o sea, como, era de verdad bastante atípico. Entonces, para mí, envisionar que estaba llegando a una casa y que había comida en la mesa y que había alguien esperándome para comer, fue algo muy duro. Yo me recuerdo, yo llegaba a la casa, abría la puerta, podía ver el color de la puerta, podía ver el color del piso, porque era así, era tratar de trabajar el detalle, que esta es otra cosa muy importante. Subrayen eso, el detalle. Tenía el detalle de las baldosas, tenía el detalle de la cocina, tenía el detalle de las... tenía el detalle de todo, hasta de lo que estaban cocinando para mí. Muy bien. En el momento que yo iba a tocar a la persona que estaba cocinando para mí, y si iba a voltear, me bloqueaba y no podía ver más nada. No podía imaginarme a alguien cocinándome para mí con amor, aunque ya había tenido novios que lo habían hecho, pero yo me estaba llevando a un lugar mío, porque como nunca lo había tenido y nunca lo había hecho para mí, que igual lo hicieran novios para mí no tenía sentido para mí. Yo lo veía y lo entendía, mi lóbulo prefrontal entendía, novio, cocinando, cena, así como una computadora. Pero nunca fui agradecida con eso, ni lo aprecié, porque nunca había pasado por mí. Ustedes no pueden apreciar lo que ustedes no se han dado. Si alguien te ama mucho más de lo que tú te quieres a ti misma, o mejor dicho, si alguien te quiere de una manera que tú no has podido tener acceso a quererte a ti misma, no lo vas a computar, no lo vas a entender. Ok, entonces, yo llegaba y cuando iba a tocar la espalda de esa persona que estaba cocinando para mí, me bloqueaba, no podía ver más nada. Y yo pensaba que eso era normal. Cuando me tocaba a mí poner el ejercicio a otras personas, yo les decía después que sin tener que contarme la experiencia, porque cada quien quiere guardar su experiencia, compartieran lo que sentían que querían compartir. Y del ejercicio en general podría decir que la mayoría de las niñas, y no eran muchas, en cada grupo habían como 10 a 12 niñas, a veces habían grupos chiquitos como de 5, depende del día, pero la mayoría le costaba llevarse a ese lugar del hogar, porque no lo habían tenido. O lo habían tenido, pero era típico. Si hay algo que sobresale mucho en desórdenes alimenticios, son asuntos con la familia, la madre, los años de infancia. Bueno, hay muchos puntos que podría tocar aquí. Pero el hecho es que cuando se querían llevar a un lugar de hogar, les costaba, se bloqueaban en un punto. Y la otra cosa era que se ponían a llorar en la meditación. Es decir, mientras estaban meditando, visualizando, se bloqueaban, se cortaban. Y se sentían muy tristes porque pensaban que no podían llevarse a casa. En ese momento, yo intenté darle como una vuelta al ejercicio y empecé a aplicar un ejercicio que de hecho se hace antes de Rosh Hashanah en Kabbalah, que también se los he mencionado, pero a lo mejor no han tenido toda esta idea junta, que es lo que les puede ayudar. Yo las ponía en pares. Y como esta meditación la hacíamos todos los días de terapia, antes de iniciar la terapia, no solamente me garantizaba a mí que ellas iban a hold each other accountable, que es como, ok, tú lo hiciste, y tú lo hiciste, si lo hiciste por mí, lo hiciste por mí, sí, si lo hiciste por mí. La tasa de, como decir, de rebote de personas que van al grupo de rehabilitación un día, dos días, pero no van más, es muy alta. Es raro que una persona inicie los pasos y llegue hasta el final. Usualmente vuelven a caer en el patrón, les da mucho miedo, les da mucha pena, les da pena caer en el patrón y volver y decir caí, entonces bueno. Con este ejercicio no solamente logré que pasaran de visualizar a envisionar, sino que como también se hacían responsables la una por la otra, bueno, había un chico, o el uno por el otro, de verdad asistieron a todas porque se sentían que la persona con la que estaban haciendo el ejercicio era parte de la idea del hogar. Había un elemento de identificación y eso fue maravilloso. Entonces, el ejercicio de Rosh Hashanah que apliqué en estos grupos fue que cada quien iba a tener una pareja y le iba a decir qué era lo que estaba deseando en cuanto a la idea del hogar. Y les digo, no para todo el mundo, hogar era una casa con un perro y una fogata y un fuego en la sala que nos daba calor. No, ese era el mío. De verdad que habían unas versiones extraordinarias de lo que hogar podía significar. Pero entonces vamos a decir que yo lo estoy haciendo contigo. Yo te digo, bueno, mira, para mi hogar es que yo llego, es una casa que tiene baldosas color rojo, es como estilo mexicana, hay un hombre haciéndome tacos, porque en verdad esa era mi visión, tengo una obsesión con México muy fuerte. Entonces es así, 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 pero cuando lo voy a voltear no lo veo, entonces yo no veo que el amor está para mí, que no sé qué más, qué tal. Y ella me dice a mí qué es lo que quiere como hogar. Y yo me voy a comprometer a meditar todos los días por su visión de hogar. Y ella se va a comprometer a meditar todos los días por mi visión de hogar. También incluí algo que hacíamos cerca de temporada de fiestas. Aquí en Estados Unidos la temporada de fiestas es oficialmente desde que viene Acción de Gracias al final de noviembre. Que para esto de los desórdenes alimenticios son fechas que llamamos fechas trigger o fechas disparadoras, que estimulan puntos que disparan, o sea, que nos disparan el patrón. Porque es una festividad en la que personas viajan a ver su familia. Cuando vemos a nuestra familia que tenemos tiempo sin ver, tenemos el efecto de la regresión, que quiere decir que no importa que tengas 35, 50, en el momento que ves a tus papás, hay una parte de ti que se activa de la edad que tenías la última vez que viviste con ellos. Entonces, bueno, en Acción de Gracias, después viene Navidad, todo eso, se activa todo esto de la regresión, hay mucha comida alrededor, se hablan de temas que tú sabes por dónde pueden darte. Entonces, ya cuando empezaba la mitad de noviembre, a cada uno de los mentores o de las personas que dirigíamos los grupos, nos asignaban personas. Les daban a esas personas nuestro número de teléfono y si esa persona incurría en el hábito, tenía que llamarnos después de 24 horas. ¿Cómo así? Si una niña o una persona volvía a entrar en el patrón de no querer comer o de bulimia, tenía que llamarme a mí, pero no podía llamarme inmediatamente después de que pasaba la situación o que se hacía consciente. Tenía que esperar 24 horas para que llegara a the lowest of the low. Porque si me llamaba, en menos de 24 horas, yo le iba a sanar la herida, suavecito. Entonces ya ahí la persona no siente que tiene que cambiar. Como cada vez que tú le atiendes el teléfono a tu amiga que te dice, por enésima quinta vez voy a terminar con Juan, y tú siempre la consuelas, no le estás dando, le estás quitando. Pero bueno, eso es tema para otra cosa. Entonces, bueno, aplico esto también de las llamadas, pero estaban como dispuestas a comunicarse entre ellas, las pares, sobre la visión que tenían de hogar. ¿Ok? Esto yo lo he hecho con mis amigas todos los años, desde el 2004 más o menos, cada vez que viene Rosh Hashanah, y es yo deseo lo que tú quieres y tú deseas por mí y yo te voy a enviar por correo en aquel tiempo o por WhatsApp ahora, imágenes de lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Cuando yo envisiono por ti y tú envisionas por mí, vamos a decir que tú quieres comprarte una casa y yo quiero salir embarazada, si yo envisiono tu casa, yo no estoy pensando ni en la hipoteca, ni en el crédito, ni en el préstamo, ni en cuánto va a costar el jardinero, nada de eso. Si tú envisionas mi embarazo, no estás pendiente de que si esto, que si puede ser riesgoso, que si la edad, que si el cuerpo, nada. Solamente estamos deseando la energía y nos comunicamos cuando nos vemos de qué vi para ti. Entonces empieza a hacerse como un diálogo normal, natural, no tan raro. Mi alma, ¿qué es eso? Empezamos a crear una intimidad donde nuestra energía va creciendo y vamos eliminando mucho los límites que nos presenta el lóbulo prefrontal de lo que es posible o lo que es imposible. Porque hasta este momento yo solamente creo en lo que es posible, según lo que he hecho. Pero hay muchas cosas que son posibles que yo no me planteo porque pienso que no soy suficiente. Ahora, ¿cuántas de ustedes tienen una amiga, un familiar que ve cosas bellas para ustedes que ustedes ni se creen? Así como que, ay Dios, es que te lo mereces. Y tú dices, en serio, me lo merezco, en serio. Claro que te lo mereces. Eso también ayuda a ese tipo de caídas en inseguridad y autoestima. Entonces, tenerse en pares y comunicarse de esto les ayuda a envisionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le digo a mi amiga, tu casa es grande y tiene un baño arriba y el baño arriba tiene esto y tiene lo otro y además vi niños corriendo en mi visualización. Mi amiga me dice, ¿en serio? O sea, como que tú ves eso para mí. Sí, con mucho amor veo eso para ti. Empiezo a romper las barreras que tú te pones, los límites que para ti son de lo posible y lo imposible. Y como lo hacemos con alguien que queremos, se siente mucho más fuerte. Entonces ya ahí no estamos visualizando, estamos envisionando. Ya ahí el visualizar toma otra dimensión completamente diferente. Entonces no se trata de que si mi amiga que tiene una relación en donde él le abusa psicológicamente me dice visualiza que yo y Pedro estamos muy bien, yo le voy a decir amiga con todo amor y respeto, pero es que en esa relación se perdieron el respeto hace muchísimo tiempo. No me da la cabeza, o sea, si ya otra persona fuera de ti que te ama no puede ver esa situación para ti, también hay algo que dice mucho más acerca de lo posible o lo imposible, ¿sí o no? ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Por eso también es importante elegir muy bien con quién vamos a hacer el ejercicio. Pero el hecho es muy simple. Lo que vemos para nosotros está plagado de nuestras inseguridades y todos las tenemos, todos las tenemos. Cuando trabajamos con un coach o con un mentor, es una persona que nos ayuda a enfocarnos en nuestras fortalezas y también nos ayuda a deshacer un poco los límites del ego de lo que creemos posible o imposible. No todas pueden pagar a un coach o un mentor, pero pueden hacer este ejercicio con alguien que de verdad las quiere, que de verdad merece escuchar su historia y proponerse por lo menos hacerlo por 21 días. Estamos empezando el mes Piscis, es el mejor momento para trabajar con esto. Y no tienen que esperar que sea Rosh Hashanah, podemos integrar todas estas herramientas que tenemos para ver un cambio. Debajo de esta clase de conciencia, también les voy a dejar otra clase de conciencia que se llama el trayecto del deseo, que habla de la manera como nos ponemos en mitad de nuestro camino a manifestar lo que deseamos. Espero que esta información les sea muy útil y que sea un ejercicio de amor y también divertido para ustedes. Porque parece un ejercicio de niños, pero no lo es. Tiene bastante fuerza. Y trabaja con todo lo que ustedes tienen en el 99%. Y la otra cosa es que las personas que ustedes escogen para hacer este ejercicio son espejos de ustedes. Por una buena razón los escogen y está en su ambiente circundante. Escojan bien. Tiene que ser alguien que refleje lo que está en su alma con quien ustedes sienten identificación y afinidad. Que tengan excelente semana.